Recreándonos en Radio El Día.
Tu personalidad, tu discurso, es pura comunicación. Dedica recursos, tiempo y esfuerzo a conocerte para expresar tu verdadera capacidad y talento. Si deseas conectar con otros seres humanos, es primordial que lo hagas primero contigo mismo. Este es el primer paso. Construye tu liderazgo, cuida tu marca personal, lo que dices, lo que haces y sobre todo lo que piensas. Mercedes Pescador, autora de Comunicación en cuatro pasos.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra siguiente invitada es la fundadora del sello editorial Lo que no existe y de la agencia Medialuna. Desde esta última dirige campañas y diseña estrategias para empresas en el trascendente campo de la comunicación. Mercedes Pescador es licenciada en periodismo y en ciencias políticas y ha creado un método para impulsar la confianza y lograr comunicar de manera eficaz. Autora de varios libros, nosotros nos hemos interesado por el titulado Comunicación en cuatro pasos, publicado por la editorial Lo que no existe. Queremos saber cuáles son las claves de una comunicación personal o corporativa de calidad, que hace que un orador conecte con su audiencia, qué tiene que ver la responsabilidad social con la comunicación. En fin, para ayudarnos a aclarar estas dudas, hemos invitado hoy a Mercedes Pescador. Señora Pescador, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué le parece importante invertir tiempo y recursos en mejorar la comunicación?
La comunicación es todo, es lo que somos. El ser humano es lo que dice y lo que no dice, cómo lo dice y cuándo lo dice, lo que escribe también.
Entiende usted la comunicación, de hecho, en cuatro pasos. ¿Cuáles serían esos cuatro pasos?
Bueno, hay muchos pasos, pero sí es verdad que el título de mi libro lo quise simplificar porque es muy complejo o extenso la comunicación. Nos pasamos la vida entera intentando aprender a comunicar mejor, a evitar los conflictos, porque casi todos los seres humanos, el único conflicto que verdaderamente existe es el de la comunicación. El de ni me explico, ni me entiendes. Y sobre eso, dices, ¿cuál es lo fundamental? ¿El discurso? ¿Cuál es tu discurso? ¿El qué dices? Primero, pero sobre todo, ¿cómo lo dices? Y también, ese sería un poco el primer paso, construir tu discurso. Tu voz, comunicamos con la voz, con el lenguaje no verbal, con los gestos, y comunicamos con la mirada, comunicamos con todo, comunicamos hasta cuando no hablamos. Durante muchos años el cine mudo era un poderoso medio de comunicación, sigue siéndolo. Comunicamos con nuestra personalidad, con cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo saludamos, cómo nos acercamos, todo lo que hacemos tiene un significado y una razón. Pero sobre todo a mí, para terminar un poco, me gusta decir que no es tanto eso sino lo que pensamos. Porque aunque uno esté construyendo un discurso para decir, pero ¿qué le he dicho? ¿Qué le he dicho? Si no te he dicho nada, a veces empieza el conflicto y la discusión. No, es que no me hace falta, ya lo he visto. Hay herramientas, de hecho en mi empresa Medialuna hacemos, ahora estoy preparando un gran taller en Santander de 3 días para conocernos y para poder hacer ese ejercicio de las microexpresiones. ¿Qué decimos cuando no decimos nada, cuando fruncimos el ceño, cuando miramos de reojo? Todo eso que a veces no nos enseñan, es una manera de entender también la comunicación emocional y de gestionarlo, porque uno puede gestionar aquello que conoce. Si no nos conocemos, es difícil que podamos gestionarnos.
¿La comunicación siempre falla o siempre es susceptible de fallar?
La comunicación siempre falla. Soy optimista y tengo una mirada positiva sobre el fallo. El fallo no es nada, es bueno ni malo, es un mensaje. La comunicación ha fallado, hemos fallado nosotros, nos hemos peleado, no quise decir esto y sin embargo lo dije. ¿Cómo lo has dicho? ¿Pero cómo es posible que me haya dicho esto? Pero no me ha hablado. ¿Cuántas cosas nos ocurren en este sentido? Y no es que sea ni malo ni bueno, sino que es una información. Lo bueno deberíamos, yo siempre digo que en las escuelas, si pudiéramos aprender a pensar antes de adquirir conocimientos, si pudiéramos aprender a comunicar, a sentir, a abrazar, a mirar, antes de aprender cualquier información, iríamos mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces, en el mundo de la empresa, claro que la comunicación es importante, Pero tampoco distingo. Desde mi empresa Media Luna, que trabaja para compañías, empresas, instituciones, enseñando a directivos a cómo hablar en público. Creé un método en el año 2014 llamado Sinvergüenza.
Sí, queríamos preguntarle por este método, precisamente. Sí. ¿En qué consiste?
Es el método de la vivencia. Cuando me dicen, ¿a qué sabe el limón? Pruébalo. Porque las experiencias, el impacto de hacer las cosas de otra manera y aprender a través de la experiencia, la vivencia, está demostrado que es mejor. Uh-huh. De hecho, es el método pedagógico de mi método, Sinvergüenza, y el que, sin duda alguna, debería de empezar a aplicarse desde siempre en las escuelas de España, en otros sitios. En la corriente americana esto ya está mucho más desarrollado. En España empezamos. Tiene que ver con una manera de aprender distinta, un método pedagógico basado en la vivencia. Lo que tú vives no se te olvida. Lo que te cuentan de manera teórica, sí. Cualquier profesional, directivo, empresario, debería de, se interesa, realmente está muy interesado en la comunicación. Los empresarios y los grandes directivos y los pequeños empresarios también, gran parte de su tiempo es para comunicar. Los desastres que a menudo se producen en las empresas, la falta de motivación, o al contrario, empresas que ves que empiezan a prosperar mucho, si miramos a los líderes de esas empresas, son personas con un nivel de empatía y de comunicación con los seres humanos, pues muy bueno.
Vamos a profundizar en esto. ¿Cómo definiría un buen orador o a una buena oradora?
Un orador o una buena oradora conecta con el público. Al final, vamos a ponernos en el lugar del otro. Estoy viendo a ese orador y no me quiero ir, le quiero escuchar. Ay, no sé qué está diciendo, pero tiene algo que me tiene en cuenta. Tiene en cuenta la audiencia. Lo dice desde el corazón. Nadie debe pensar que para ser un buen orador tiene que ser perfecto. Una persona que a veces pues no hable de manera perfecta, pero que sea sincera, auténtica, ese es el orador. Personas que hablan desde el corazón, para mí es la clave fundamental. No es solo lo que estás diciendo, para mí es qué estás pensando. Yo me sorprendo lo que a mí la comunicación me ha aportado, porque cuando estoy en una reunión, me da igual que sea una reunión familiar, todos tenemos alguna reunión, o profesional, al final lo que dices es lo menos relevante, observas las microexpresiones, y son herramientas que te ayudan a saber lo que el otro piensa. Y lo que el otro piensa, o lo que tú mismo piensas, es al final lo que uno va proyectando. Por eso digo, vamos a gestionar lo que pensamos, porque luego el cuerpo va detrás, la mirada va detrás. No es necesario que sea perfecto lo que dices, pero no se nos olvida cómo nos han mirado, no se nos olvida a veces pues la expresión en una discusión. A veces uno se queda con la agresión de la expresión no verbal del cuerpo, de los brazos levantados, de la mano señalando, más que lo que uno dice. Es a veces esa parte de la comunicación no verbal lo que conviene entrenar.
Y esto que nos cuenta quiere decir que todo el mundo puede aprender, o todo el mundo puede llegar a ser un comunicador, una comunicadora de calidad.
Todos lo somos, todos somos grandes comunicadores. El ser humano, lo que tiene de diferente y de poderoso y de extraordinario y de maravilloso, es precisamente que puede comunicar. Y a veces, pues yo me entristezco porque me gustaría dedicar todavía mucho más tiempo a ver si me comunico un poco mejor, pero no por hacerlo perfecto, decir la frase perfecta, sino por llegar a más personas, por conectar y comunicar, y por tanto también hay un entrenamiento, hay que entrenarse, hay que prepararse, hay que dedicar tiempo a eso. A veces dedicamos mucho tiempo en ir a buscar un vestido, una ropa, que está bien, y también a esa parte interior de la comunicación, en qué estoy diciendo, cómo estoy hablando, cómo es mi lenguaje no verbal, cuáles son mis conductas más habituales o más repetitivas. ¿Cómo soy en realidad? ¿Cómo es mi comunicación? Soy mi comunicación. Esa es mi frase, y por eso es la gran inversión del ser humano, es la inversión en comunicación. Porque eso le va a ayudar a, si tienes una empresa y comunicas mejor, a mantener una relación eficaz con tu equipo, o al menos tener herramientas para posicionarte ahí, no ir de cualquier manera, ir entrenado. En la casa, lo mismo, tanto en comunicación verbal como no verbal, y sobre todo, también perder el miedo. La comunicación a veces es el miedo. Muchas personas sienten pánico, un pánico terrible a hablar en público. En público, da igual que sean 10 personas o 20, necesitamos muy a menudo todos ese refuerzo de decir que tú puedes. Y para eso también hay que practicarlo, darte cuenta de que es posible todo.
¿De qué manera le parece que han afectado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la comunicación entre las personas?
Se está viendo que ahora las nuevas tecnologías están produciendo personas más ensimismadas, más aisladas. Me preocupa mucho ver cómo en la sociedad de la superinformación, conectividad, globalización, cada vez hay más personas ensimismadas y atrapadas en una comunicación donde el cuerpo a cuerpo, la mirada, el poder quedar en el patio, pues cada vez es menor. Eso va a tener unas consecuencias. Va a tener consecuencias porque el ser humano necesita el tú a tú, el abrazo. Y también esconderse a veces detrás de una pantalla para comunicarse con otro, pues tiene sus riesgos. La comunicación por escrito y a través de Internet es muy poderoso. A mí me encanta escribir, me encanta la comunicación por escrito, me parece maravillosa. Por eso tengo la editorial, lo que no existe. Me quedaría la vida entera escribiendo. Entiendo que eso también es un peligro, porque el ser humano necesita al otro. Es un ser social. Y la sociabilidad no puede estar sola a través de un teléfono móvil y una pantalla. Me preocupa, estoy bastante preocupada por esa generación en la que es distinta a lo que yo he vivido, pero veo un ensimismamiento, un aislamiento, y al final es una tristeza. Falta alegría para comunicarse. Y la alegría es la base de la vida. A lo mejor en esto puedo parecer un poco fatalista, pero se está viendo con datos que aumenta la depresión considerablemente. No sé si hacemos más o menos amigos. El hecho de que uno tenga en Facebook 3 millones de amigos, pero que no tengas alguien con quien hablar verdaderamente de tu problema, porque te has separado, que ha desaparecido un hijo, que se te ha muerto alguien querido en la esquina de la calle, pues es muy triste. Y estamos viviendo eso. El último informe sobre la soledad en España es aterrador. Hay muchísimas personas que viven solas. No sé, yo pongo el dato ahí, la comunicación es una herramienta para la felicidad. Bien utilizada, ojo, también la comunicación es un elemento que puede ser de manipulación. Pero precisamente por eso debemos de conocer las estrategias que nos llevan a la comunicación como algo muy importante para la vida, para el ser humano. Aprender a comunicar desde niño, aprender a comunicarte con el otro, aprender a tantas cuestiones básicas para la felicidad, pues es la vida entera conociéndose uno mismo. En esta sociedad de la sobreinformación hay una sociedad de la sobresoledad y del sobreaislamiento que me parece preocupante.
Usted subraya en su libro la conciencia de la responsabilidad social corporativa en la comunicación. ¿Por qué le parece tan importante este aspecto? ¿Qué añade o de qué forma determina la calidad de la comunicación?
Mira, las empresas no están solo para ganar dinero. Eso lo hemos entendido todo y de hecho ya es así. Una de las razones por las que las empresas, a partir de ahora, porque, a ver, antes había secretos, ¿eh? Las empresas pues podían contaminar, podían tener actividades fraudulentas, podían producir todo tipo de escarnios, que no digo que lo hicieran, ¿eh? Pero se podía hacer y se podía mantener en secreto. Hoy eso ha cambiado radicalmente. Los consumidores van a elegir a las marcas que consumen y van a querer marcas o empresas que sean socialmente responsables. Tan fácil como eso. ¿Qué significa ser socialmente responsable? Que parte de la de lo que tú recibes lo puedas entregar a la sociedad. La empresa no es un ser aislado, no es un ente aislado. La empresa es o es responsable socialmente o desaparecerá. Entonces ahí entra la comunicación. En los seres humanos, los consumidores quieren empresas éticas y la comunicación juega un factor muy importante, campañas socialmente responsables.
Pues con esta última respuesta nos vamos a quedar. Mercedes Pescador, autora de Comunicación en Cuatro Pasos, le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos. Que tenga un feliz fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. FOROE, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.